¿Qué tal, amigos? Buenos días. Una puerta a la imaginación, esa es la consigna. Vamos dando comienzo a un nuevo programa, Generación Abierta en Radio, como sabés, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Nora, en el programa anterior les habías comentado a nuestros oyentes de la aparición del número 49 de la revista Generación Abierta, ¿no?
Sí, buenos días Luis, buenos días Ricardo, buenos días a todos los oyentes de FM Cultura Musical. Sí, les habíamos adelantado la aparición del número 49, el cual ya se encuentra en venta en kioscos de todo el país y en estaciones de subte. Y también estuvimos comentando 7 notas correspondientes a la sección Letras. ¿Qué te parece si hoy continúo con algún adelanto de la sección de Artes Plásticas?
Me parece muy bien.
Bueno, comento que la sección de Artes Plásticas se denominó Enrique Horacio Gené en honor a la memoria de quien fuera un gran crítico de arte y colaborador permanente de la revista Generación Abierta. Y voy a tomar una de las entrevistas realizadas, que es la que vos, Luis, para los oyentes si no se acuerdan, Luis es poeta y psicólogo, le realizaste a Gladys Sica, también poeta y artista visual, ítalo-argentina, quien nos cuenta su acercamiento al arte, a los poetas y pintores, que han tenido ascendencia en sus obras, y entre otras cosas, cómo se da en ella el proceso creativo. Hay un poema de ella que publicamos en este número. ¿Qué te parece si los oyentes lo escuchan?
Es un bello poema de Gladys, sí.
Es del libro todavía inédito Viento Atlántico. Y el poema se denomina El Destino. El viento atlántico como un preludio híbrido entre los proféticos cielos inciertos sobre las ciudades con esa lengua soñada queman todavía las palabras. Aferrados los antiguos fragmentos al cuerpo que respira dentro de silencios, dentro de un camino sin estrellas claras, memorias lesionadas, corazón lesionado con las ambiguas tragedias, muta el rojo pasado, laten luz y sombras debilitadas. A duras penas avanzando con el universo cara a cara para arrancar de su vientre el propio destino con nuestros dientes, el dulce tesoro insospechado en el viento atlántico como un preludio híbrido entre los proféticos cielos inciertos sobre las ciudades con la lengua soñada, sobre esta ciudad insospechada, el dulce tesoro celado del destino. Gladys Sica.
¿Cómo es este tema del tiempo, no? En los poetas, cómo juega y cómo sigue teniendo su vigencia, es uno de los temas capitales. Les recordamos nuestros teléfonos si quieren comunicarse con nosotros. Por el día de hoy es uno solo, es 4301-9804, y si no, por correo electrónico, generacionabierta@hotmail.com. También tenemos, acá me están anunciando, el 5031-9803, que sí, que está en línea. Bárbaro, David, muchas gracias. Y seguimos con la poesía, ¿qué les parece, oyente? La vez anterior habíamos estado hablando sobre Jacobo Finkmann y leímos algunos textos. Y hoy pensábamos en Manuel de Cabral, quien nació en 1907 en Santo Domingo, República Dominicana. En el año 1938 comienza su trabajo diplomático en la Embajada Dominicana en Nueva York. Representó al país en diversos sitios del mundo, entre ellos la Argentina. Aquí vivió varios años en dos momentos diferentes en los que ganó amistades y profesó un amor incondicional por esta tierra, a la que siempre consideró su segunda casa. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1992 y murió en Santo Domingo en 1999 a la edad de 92 años. Manuel del Cabral es, junto a Neruda, Vallejo, Huidobro, Guillén, uno de los cimientos en que se sostiene la más alta poesía iberoamericana del siglo XX. En ella, puede encontrarse la temática política, amorosa, social, existencial, metafísica. Su poética es una voz solidaria con los desedados y, en otros momentos, un replanteo y un preguntarse por el sentido del amor, de la existencia y del destino del hombre. Fuerte e idealista, mantendría sus convicciones políticas siempre unidas a su carrera artística. Fue un incansable defensor de los derechos humanos en toda América. Elio Alderete fue uno de los críticos que más profundizó en la obra de Manuel del Cabral. Él se preguntaba, ya por el año 1973, si la crítica tradicional estaba en condiciones para poder develar los secretos de una poesía cuyo lenguaje representaba la ruptura con la poética tradicional. Dice Alderete que la metafísica, la esencia del ser, no es un ismo, no es un camino literario, no tiene nada que ver con la estética ni con las innovaciones, ni con la ética ni con el virtuosismo. Para este crítico, del Cabral es el auténtico y justo fundador de la poesía metafísica hispanoamericana. Hay un poema muy interesante de Manuel del Cabral que está publicado en uno de sus libros emblemáticos, que es sin duda uno de los libros que, bueno, refieren a todo este acontecer en lo que tiene que ver con lo existencial, con el desarrollo del ser y la nada, que bien mencionábamos nosotros, que se llama Los huéspedes secretos, que se llama No son como las moscas. No son como las moscas impertinentemente libres. No. Los muertos, perfectamente honestos, trajinan, trabajan en su asunto, revolotean, se posan como temibles insectos, pero son inevitablemente limpios, extraordinariamente útiles, conscientes, van y vienen de las estrellas, son los absolutos, los vagabundos sagrados, los únicos que llevan las velas de luz fría en el entierro caliente del cadáver errante del universo, los únicos testigos de la muerte del tiempo. Este poema de Cabral es para la época indudablemente un punto de excepción y es un poema revolucionario, de ruptura con la lírica tradicional de aquel entonces sobre el tema de la muerte. Como vemos, la innovación del poema no es formal, pero es esencialmente interior. Bueno, dejamos por el día de hoy a Manuel del Cabral y vamos a continuar con la música, ¿no, Ricardo?
Así es, buen día, mis buenos amigos.
Buenos días.
Hoy vamos a, siguiendo con la línea de la introducción del piano en jazz, vamos a continuar la línea que seguimos primero con John Lewis, Nat King Cole, y hoy un tema particular que es dentro del jazz, el bop, y dentro del bop, el pianista del bop, por llamarlo de alguna manera, que es Bud Powell. Antes que nada, yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer una licencia personal, que es mandarle un beso grande a mi hija Ángeles y a mi nieta Luli, que Luli cumplió años hace unos poquitos días y no tuve oportunidad de verlo.
Felicitamos,
así que un beso grande para ellas. Sigamos con Bud Powell. Bud Powell es una existencia trágica, es un genio planteado entre la salud y la insanía. Estoy hablando de un hombre que tuvo problemas muy graves de salud en cuanto a su equilibrio mental y que murió lamentablemente muy joven. Powell está considerado la cumbre técnica insuperada del piano bebop y se le recuerda como el músico o al menos el pianista más influyente de ese movimiento. Nació en Harlem el 27 de septiembre de 1924 y fallece en 1966, el 31 de julio, o sea que no tenía 42 años. Su vida fue signada por escándalos, por problemas con policía, tuvo muchas veces, fue llevado preso por justamente tener un temperamento que oscilaba entre quieto y violento, y aparte, muchas internaciones, fácilmente de sus 42 años, 6 u 8 años, la pasó internado en instituciones psiquiátricas. Paradójicamente, es decir, particularmente después de las últimas dos o tres internaciones, es el momento más fecundo de su carrera. De este tema, o de este tiempo, está el tema de hoy. Hoy vamos a pasar Bigfoot, grabado el 30 de enero de 1958 en la ciudad de Nueva York, para el sello Roulette, un tema de Charlie Parker, que en realidad para los seguidores de Charlie Parker como Bigfoot no es conocido, porque fue grabado originalmente con el título de Driftin' on a Reed. Con ustedes, la música de Bud Powell. A continuación viene el segmento de artes visuales. Tenemos el gusto de escuchar a Adriana Gaspar.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy me voy a referir a Vasily Kandinsky, pintor ruso, nacido en 1866 y fallecido en 1944. Formó parte del Jinete Azul, junto con Paul Klee y Frank Marc. Fue profesor de la Bauhaus y publicó escritos acerca de la teoría del arte. Vamos a compartir juntos algunos fragmentos publicados en su libro Mirada retrospectiva. Dos elementos constituyen la obra de arte: el elemento interior y el elemento exterior. El elemento interior de la obra es su contenido. Debe pues haber aquí una vibración del alma. Si esa vibración no existe, no pueden hacer la obra. Dicho con otras palabras, solo puede aparecer una apariencia de obra. El elemento interior, creado por la vibración del alma, es el contenido de la obra. No puede existir ninguna obra sin contenido. La obra es pues la fusión inevitable del elemento interior y del elemento exterior, es decir, del contenido y la forma. Después de leer estos párrafos, uno no puede dejar de conectarse con la imagen del artista, con sus metáforas que actúan con gran belleza en sus pinturas. Pero además, algo que relacionamos con los escritos actuales acerca del arte son las palabras utilizadas por Kandinsky en su desarrollo teórico. Palabras simples, pero quizás hoy no de uso frecuente. Palabras como emoción, vibración, alma, todas ellas con tanto significado. Es evidente que el artista ha realizado un profundo análisis de su propia obra, del encuentro con la abstracción, donde la forma, el color, el ritmo y la sonoridad dan origen a una nueva obra sólida plásticamente y de gran sustento teórico. En estas últimas décadas hemos escuchado hablar bastante acerca de la vigencia de la pintura de Caballete. Nos preguntamos, ¿quedar atrapados en esta pregunta no nos llevaría a dejar de lado la autenticidad de la obra de arte? ¿Por qué? Porque creemos que más allá del lenguaje pictórico o del soporte que el artista utilice como modo de expresión, lo que debemos tener en cuenta es la vigencia y la calidad de la obra. No podemos permitirnos quedar apresados solamente en su apariencia de obra, sobre todo si pensamos en la influencia de esta sociedad globalizada en la que estamos inmersos.
No queremos dejar de mencionar que el día domingo próximo nuestro amigo Luis Fiorentini cumple 500 programas en el aire de su programa de FM Cultura 97.9. Nuestras felicitaciones, y no se olviden que pasan los días domingos de 11 a 12 horas en un programa de cultura e interés general. Felicitaciones.
Al pensar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no podemos considerarlos de índole únicamente intelectual y alejados de los afectos. Enseñar y aprender constituyen una experiencia emocional, en tanto los sentimientos inciden de modo determinante en el acceso al conocimiento. Este es un fragmento del libro Valores en el proceso educativo, Otra mirada, del cual Alicia Neira es compiladora y autora de varios capítulos. Alicia Neira, docente, psicóloga, investigadora, ensayista, ha realizado estudios de posgrados y especializaciones, autora de publicaciones referidas al tema educativo y permanente colaboradora de la revista Generación Abierta, trabaja, entre otras actividades, como psicóloga en el equipo de orientación escolar del nivel medio.
Buenos días, Alicia, es un gusto poder conversar con vos. Y bueno, quisiéramos preguntarte, en primer lugar, vos que estás trabajando en escuelas a nivel medio, en escuelas que pertenecen al área de educación artística y educación superior, donde evidentemente concurren adolescentes, ¿qué nos podés decir de los jóvenes de hoy? ¿Cuáles son los valores que vos ves que se pueden reconocer en ellos?
Bueno, buenos días a todos. Los valores son múltiples. A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes de escuela media, especialmente chicos que trabajan, que estudian y trabajan también, ¿por qué no?, en las escuelas artísticas. Desde lo axiológico, una de las cuestiones a destacar es la importancia que para los jóvenes tiene la solidaridad y la justicia. Para ellos son valores primordiales, cómo se ayudan entre ellos y lo sensibles que son a las situaciones que ellos consideran de injusticia, ¿no? Y exigen permanentemente que se haga justicia sobre esas determinadas situaciones. Por eso me parece importantísimo poder trabajar con ellos de manera de encauzar esas inquietudes y esos valores hacia una convivencia armónica, ¿no? Y poderlos rescatar. Después, bueno, en términos generales, ellos valoran muchísimo la escuela, valoran mucho sus estudios, son chicos que han decidido ya una vocación, que después podrán cambiarla, pero en principio elegir una escuela artística definen una vocación que puede ser danza o música o teatro o artes plásticas, y viven en la escuela entre 8, 9, 10 horas por día. Porque hacen el bachillerato en un turno y la carrera artística en el otro, ¿no? Uh-huh. Eso también es sumamente valioso.
Sí, francamente. ¿Cómo se puede entonces, cómo se trabaja con los adolescentes de hoy?
Bueno, en las escuelas yo veo que el trabajo, en términos generales, se hace con mucha responsabilidad. Uh-huh. Y lo importante es justamente rescatar la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que tienen los docentes, los profesores, de enseñar y de responder a todas estas inquietudes y estas ganas de aprender de los chicos. Y la responsabilidad también de quienes están en la gestión de gobierno y de administración educativa de brindarles lo mejor de sí. Los chicos, uno lo observa permanentemente, nos brindan lo mejor de sí. Al punto que están todo este tiempo que yo les comento dentro de la escuela, para formarse, para desarrollarse. No solo estudian, también hacen conjuntos de danza, bandas de música, ¿no? Entonces, también es importante los profesores que brinden lo mejor de sí y los administradores y bueno, quienes tienen acceso a ejecutar desde la gestión, que también brinden lo mejor de sí, por ejemplo, ofreciendo edificios confortables para que pasen esa cantidad de horas diarias, ¿no?
Ali, ¿en qué creen, qué esperan de los adultos y figuras referentes? ¿Quiénes dejan marcas en sus subjetividades?
Marcas más profundas o más endebles los dejamos todos, ¿no? Los que de alguna manera pasamos por sus vidas. Yo creo que la creencia y la esperanza de ellos y lo que necesitan es que los adultos se ocupen. De que los adultos los escuchen. De que los puedan acompañar en todas sus inquietudes y en todas sus necesidades. A veces, que no es la mayoría, pero la percepción que tengo es que están solos, ¿no? y que les duele estar solos, aunque aparentemente manifiesten lo contrario, lo hacen de una manera reactiva. Auténticamente ellos sienten dolidos cuando están solos, cuando están...
Como abandonados.
No diría, claro, como abandonados, no es un abandono explícito, pero sí, las casas tienen que trabajar, en fin, tienen que ocuparse de montones de otras cosas. Este sentimiento de soledad les duele, aunque se hagan los agrandados y digan lo contrario, ¿no?
Claro, porque en realidad son adolescentes, digamos, ¿no? Es como que todas estas cuestiones que tienen que ver con justamente con la solidaridad, con la cooperación, son valores que ellos siguen rescatando, porque lo vemos, por ejemplo, cuando ellos pueden conformar su centro de estudiantes y empiezan a trabajar en actividades, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso es muy evidente. En las escuelas eso se experimenta. También por eso es importante que desde la escuela se les brinde estos espacios, estos tiempos, porque es muy enriquecedor y muy creativo lo que ellos pueden brindar. Pero no por eso dejarlos solos. Siempre tienen que tener algo, y bueno, de hecho lo tienen los profesores tutores que los van guiando en todo esto, ¿no? Porque eso es fundamental para que puedan desarrollarse.
¿Querés agregar algo más con respecto a la tarea con los jóvenes o con los adultos que realizás en estas escuelas?
Bueno, yo en realidad, rescatando un poquito de lo que me preguntaste respecto de la subjetividad, ¿no?
Sí.
Yo creo que todo lo que se hace aporta a la construcción de la subjetividad de los chicos. Entonces, lo que a lo que apelo es a que todos los adultos estemos ocupándonos de responderles, ¿no? Cuando yo hablo de responsabilidad, hablo de dar la respuesta adecuada para esa función que uno asumió para con ellos, para con la institución. La institución somos todos, son los chicos, los profesores, hasta los que vamos de afuera en el momento en que estamos dentro de la institución, formamos parte de la institución. Entonces, apelar a la responsabilidad, tratar de responder con la mayor solvencia y también poniendo lo mejor de uno para con ellos. Porque aunque aparezcan con ciertas rebeldías o con ciertas problemáticas, yo creo que lo fundamental es eso, tomarlo como una reacción ante algo que les está doliendo. Entonces, tratemos de atender a este padecimiento, más que a esta respuesta reactiva de rebeldía o de capricho, en fin.
Claro, porque aparte, bueno, la sociedad de hoy, en la cual evidentemente está inmersa la escuela, ¿no?, plantea paradigmas diferentes también en cuanto a la participación, ¿no?, de los chicos en esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los consejos de convivencia, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque los consejos de convivencia participan los chicos, participan todos los representantes de la comunidad educativa, incluso hasta los padres, ¿no? O sea que ahora está, afortunadamente, está abierta la institución educativa y la comunidad educativa a la participación de los chicos, porque es fundamental. Y aprovechar estos valores que señalábamos al principio, estos valores y la importancia de estos valores de la solidaridad y de la justicia. En un momento social de tanta crisis de la justicia, escuchemos a los jóvenes, porque ellos seguro, son el futuro de la sociedad, ¿no? Nosotros somos el pasado de la sociedad, pero convivimos en este presente, el pasado y el futuro, que son ellos. Entonces, que ellos puedan aprender del pasado, que nosotros podamos enseñarles el pasado, que ellos aprendan críticamente para poder modificarlo y empezar a elaborar un futuro mejor, que es lo que queremos todos, ¿no?
Muy bien, Alicia, como de costumbre, muy lúcidas tus reflexiones, que vos haces muy bien en Generación Abierta. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y esperamos, bueno, que en otras oportunidades sigas con nosotros charlando y, bueno, debatiendo y haciéndole llegar a nuestros oyentes estas cuestiones que nos parecen realmente importantes.
Bueno, muchas gracias a ustedes,
¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos yendo, amigos, y los esperamos el próximo jueves, como de costumbre, a las 11 horas. Muchas gracias.